Bueno, vamos a continuar el estudio de los días jueves, la epístola de Pablo a los Romanos. Estamos iniciando un nuevo capítulo y estamos iniciando un nuevo año. Esta es la primera reunión del año 2018, así que le damos gracias al Señor. Siempre creemos que este puede ser el año del regreso de Cristo. Siempre ha sido nuestra motivación cuando recibimos un nuevo año, aunque para Dios, como lo hemos dicho, no hay tiempo, pero siempre con la esperanza de que el Señor retornará este año, el 2018. Y si no, vamos a seguir esperándole con la misma ansia, con el mismo amor, porque el Señor pone en nosotros el amor por su venida. Estamos ya iniciando el capítulo número 10 de Romanos y vamos a dar lectura al versículo 1, por favor. Primeramente el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Venía meditando, hermanos, en que si bien hemos pasado al capítulo 9 de Romanos, pero no podemos prescindir de este capítulo. Siempre vamos a estar apelando a todo lo que hemos estado estudiando por largo tiempo en el capítulo 9. Porque lo que viene en el capítulo 10 está ligado de manera directa con el capítulo 9. Capítulo 9, 10 y 11 están profundamente relacionados. Tiene que ver con este pueblo, con los planes de este pueblo, con las promesas que Dios le dio a este pueblo, con el fracaso de este pueblo, pero también con la restauración de este pueblo. Y este pueblo se llama Israel, no cabe duda. ¿Ya? Así comenzaba el apóstol Pablo el capítulo 9, hablando con una pena, una cierta congoja, ¿se acuerda? Tengo un lamento, un pesar por mi pueblo, por los que son de mi sangre, de mi carne, de mi raza, por el pueblo de Israel. Entonces nosotros terminamos el capítulo 9 hablando del fracaso de Israel. El pueblo de Israel tropieza en la piedra de tropiezo, en la roca que hace caer. Y como lo hemos leído con claridad, esa roca tiene un nombre propio, un nombre que por sobre todo nombre se llama Jesucristo. La roca que es salvación para unos, pero tropezadero para otros. Las religiones topan en la obra de Cristo. Y ciertamente el pueblo de Israel en este propósito de Dios chocó, tropezó con esta roca. Hemos leído algunos pasajes solamente como recordatorio. Quiero reforzar esta idea que la Biblia abunda en presentarnos a Cristo como el sustento, lo inamovible, lo eterno que es la roca de nuestra salvación. El salmista decía: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Salmo 18, ¿no es cierto? Dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 62, 2, 6 al 7. También dice la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Es decir, no hay ninguna duda, esta roca, esta piedra preciosa, escogida, que fue tropezadero para el pueblo de Israel, para nosotros ha sido de salvación. Y es la cabeza del ángulo. ¿Se acuerda que lo hablábamos? La cabeza del ángulo es una piedra que viene a ser el sostén de toda la estructura. Sin esa cabeza, sin esa piedra, el edificio se derrumba. Pero le damos gracias al Señor que la Biblia nos revela que los apóstoles pusieron el fundamento. Un fundamento que no está basado en un hombre. Ya nos acordábamos de la declaración de Pedro, ¿cierto? La iglesia no está fundada en un hombre. La iglesia está fundada en Cristo Jesús. Por eso que tiene sustento y es eterna. Entonces, entendiendo eso, ahora el apóstol Pablo en el capítulo 10 le da ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, es para salvación. Entonces yo de verdad cuando leo estos pasajes, entre muchos otros que vamos a seguir leyendo y repasando, yo no sé cómo pueden algunos y muchos decir que Israel, como pueblo terrenal, con un nombre particular, con un trato especial, ¿cómo pueden decir que ha sido desechado? Pablo está manifestando un cariño, un aprecio, un amor especial por el pueblo de Israel. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Le está hablando a los hermanos en Roma, pero está hablando de Israel. Y el ruego y el anhelo de su corazón es por la salvación de Israel. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿Dios va a salvar a este pueblo? Sí, lo va a salvar. ¿Lo va a salvar por méritos? No, nosotros hemos sido salvos por méritos, tampoco, por gracia, porque Él ha prometido salvarle. Entonces, haciendo como una memoria muy breve, ¿no es cierto?, en el capítulo número 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjense el paralelo, cómo comienza el versículo 1 del capítulo 10, muy similar. ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es el continuo dolor en el corazón de Pablo? Dice el versículo número 3 del capítulo 9, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué son? ¿Quiénes? El pueblo de Israel, los israelitas. Fíjense que el capítulo 9 y el capítulo 10 inician de la misma forma. Pablo expresando un amor y una preocupación por la salvación de Israel. ¿Qué sentido tendría estas palabras de Pablo si, teológicamente hablando, Israel no era más que un nombre que quedó en el pasado y que ahora renace en un nuevo pueblo que se llama la Iglesia? Porque esa es la enseñanza. Ustedes van a escuchar en muchos lugares en donde se enseña que la Iglesia es la Israel espiritual. No la Israel que fracasó. Pero no es lo que señala el pasaje, usted lo está viendo, ¿no es cierto? Está hablando de israelitas y, como bien lo estudiamos en su oportunidad, Israel es el que recibió la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, etcétera, etcétera. Todos estos privilegios los recibió Israel. Y gracias a Israel, podríamos decirlo de esa forma, nosotros entramos a esta salvación. La salvación viene de los judíos, decía Pablo en el capítulo 3. Entonces, hermano, no cabe duda, Pablo está reivindicando con los romanos, ahora en el capítulo 10, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Y su ruego es por salvación. Su ruego es, su oración es para salvación de este pueblo. Hermanos, el Señor, cuando escoge a Abraham, usted se acordará en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice algo muy, muy trascendental que nos acordábamos precisamente de este pasaje. Mire, lo voy a leer. Ponga atención, hermano, por favor. Dice en el capítulo 12 de Génesis, ¿cierto? Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, no cabe duda, nos acordamos de este pasaje porque Abraham es el padre de la nación de Israel. Y por su intermedio es, ¿cierto?, el canal de bendición no solamente a Israel, sino que para todas las naciones de la tierra. Evidentemente, cuando hablamos de todas las naciones de la tierra, no habla de una salvación universal. Podríamos nosotros malinterpretar eso. No, está hablando siempre de escogidos, sea de la nación de Israel o sea de las naciones. De todas las naciones, sin excepción. Sin excepción. Entonces, no acordábamos de esto porque el Señor advierte: todo el que maldijere a Israel, Él le maldecirá. Lo dice Él, ¿no es cierto? Ahí está el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis. Y nos acordábamos con tanta precisión lo que ocurrió hace unos años atrás con Chávez. ¿Se acuerda Chávez? Chávez, un acérrimo enemigo de Israel. Literalmente dijo, y están los testimonios ahí en YouTube, ¿cierto? Usted lo puede ver, donde él dice, maldigo a Israel. Y no solamente dice maldigo a Israel, sino que lo maldigo desde las vísceras. Y a los días, a los meses, se le decretó un cáncer en sus vísceras. Hermano, esto es solemne. Es el pueblo de Israel. No es un pueblo cualquiera. Dios amó a este pueblo y va a cumplir sus promesas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de Israel. Yo he tenido la experiencia de hablar con personas que odian a Israel y es preferible cambiar el tema en lugar de que ellos puedan proferir blasfemias y palabras terribles contra este pueblo. Porque debemos entender, el Señor Jesucristo lo dijo, de toda palabra ociosa que los hombres digan, tendrán que dar cuenta. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Es que Israel estaba siendo denostado, perseguido, despreciado, inclusive en la iglesia cristiana de Roma. Porque en Roma, hermanos, básicamente se crea un fermento especial en contra de los judíos. Nos acordábamos de este afamado Agustín de Hipona. Nosotros vemos que el odio a Israel comenzó en la iglesia. Es increíble, pero los padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia, porque usted no va a encontrar en la Biblia tal título. La iglesia de Cristo no tiene padres. Pero los hombres han creado esta idea de que la iglesia tiene padres. Los padres de la iglesia. Entre esos orígenes de Alejandría, Agustín de Hipona, tremendos enemigos de Israel. Yo no voy a discutir que dijeron cosas que son útiles, que aplicaron mucha sabiduría en muchas cosas, pero tampoco podemos ignorar y a nuestros jóvenes informar que los padres de la iglesia fueron tremendos enemigos de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, dicho muy de paso, este Agustín de Hipona es el que pone las bases, por decirlo de alguna forma, de lo que es conocido hoy día como la Iglesia de Roma. O sea, usted no puede concebir la Iglesia Católica sin Agustín. De hecho, el mismo Lutero era agustiniano, era de la orden de los agustinos. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que la Iglesia Católica, por esencia, es antijudía, que por naturaleza es antisemita. Recordemos la historia, lo que relata la historia, muy breve, esto es muy de paréntesis, las cruzadas patrocinadas por el Vaticano, por el papado, donde murieron millones de judíos. La Inquisición, donde murieron millones de judíos. El holocausto nazi, donde murieron millones de judíos. Y en el nombre de la iglesia, en el nombre de Cristo, de ese Cristo, de esa iglesia, se mataron millones y millones de judíos. Pero el Señor tiene un trato especial para esa iglesia, o esa mal llamada iglesia, y la va a castigar y va a vengar la sangre de los mártires de Jesús de manera especial. Mire, quiero que observemos, hermano, un pasaje muy instructivo al respecto, hablando de Israel. Mire, vamos a Éxodo, por favor, capítulo 32. Yo lo invito a leer el libro de Éxodo, para que podamos reforzar la idea de que a pesar de que este pueblo se comportaba de manera tan ingrata, tan infiel con el Señor, ¿cierto? El Señor mantiene su trato con su pueblo. El capítulo 32 de Éxodo, vamos a leer solamente algunos versículos del versículo 9. Bueno, Éxodo 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, mire, ponga atención, de Isaac y de Israel, ahí está Jacob, ¿cierto? Tus siervos, a los cuales, mire cómo dice, has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer, ¿a quién? A su pueblo. Bueno, aquí hay mucho que hablar, hermanos. Esto es muy parecido a la oración de Pablo. Mi ruego, el anhelo de mi corazón, es por la salvación ¿de quién? De su pueblo, del pueblo de Israel. ¿Cuál es el contexto inmediato de este pasaje, hermano? Ustedes lo conocen muy bien. Moisés sube al Sinaí para recibir la ley, la palabra de Dios, podríamos decirlo así. Y el retorno de Moisés tardó un poco, porque esa es la tónica, hermanos, ¿eh? Las promesas de Dios, los planes de Dios para el hombre a veces como que tardan, y nosotros nos impacientamos y dejamos de esperar. ¿Qué le pasó al pueblo cuando veía que Moisés tardaba en venir? Así lo dice, lo señala, ¿no es cierto?, el versículo 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué es lo que hizo? Bueno, fue a Aarón a pedir un objeto de culto, porque la relación de ellos no era una relación estrecha con Dios, sino que era a través del caudillo, a través del guía, del líder. Y como el líder le faltó, su fe débil, claudicó. Se les acabó la razón de ser, se les acabó el sentido del culto, de la adoración. Tenían que ver algo tangible, que es un mal del hombre, hermanos. Nosotros los seres humanos siempre queremos tocar, palpar, oler, sentir. Muchas veces se dice, ¿no es cierto?, sentí la presencia del Señor. Y cuando no sientas nada, ¿qué va a pasar? Ese es el gran problema de la cristiandad actual, hermano. La gente anda por sentir, por palpar, por ver. Y si alguno, hermanos, esto muy de paso, anda en esas ideas y en esas motivaciones, ver, sentir, escuchar, quiere decir que no anda por fe, ¿cierto? Porque la fe es creer sin ver absolutamente nada. Entonces esto es un pueblo que revela su falta de fe, falta de convicciones, falta de una relación estrecha con Dios. Le faltó el líder y se desarmó la congregación, danos un objeto de culto, y aparece el siguiente error, que el líder le da a la gente lo que la gente pide. Fue Aarón el sumo sacerdote, y él mismo les da un inmundo becerro de oro frente al cual el pueblo se postró en adoración. Uno puede decir, pero ¿cómo este pueblo pudo llegar a tal muestra de infamia, idolatría, infidelidad delante del Señor? Eso es lo que ocurrió, hermanos. Hoy día, hermano, es algo muy similar. Hoy día muchos creen que la venida de Cristo tarda. Y por eso es que la iglesia está perdiendo la perspectiva. Quizá usted dice, hoy día no se levantan becerros de oro. Pero hay becerros de carne y hueso. Hay becerros del dinero. Hay becerros de intereses propios. Hay becerros que se cristalizan en los negocios de la vida. Hoy día estamos viviendo un tiempo de una iglesia tibia, hermanos. Una iglesia adormecida. Que cuesta mucho, hermano, encender el interés por los hermanos por estudiar la palabra de Dios. La mayoría prefiere estar enredado en los negocios de la vida, en lugar de estar con los hermanos estudiando la palabra del Señor. Y esto es transversal, hermano, esto a nivel general, porque los tiempos son así, muy similares a cómo vivió el pueblo de Israel, un pueblo infiel. Bien, es el escenario que estaba pasando. Entonces, el Señor prueba a Moisés. Aquí no podemos nosotros decir que el Señor se equivocó y se arrepintió en sentido divino. Cuando dice aquí en el versículo número 14, ¿cierto? Entonces Jehová se arrepintió. No podemos decir en sentido humano que él dijo o quiso hacer algo que realmente recapacitó. Dios no recapacita. Dios todo lo que piensa es correcto, es justo. No lo podemos interpretar en esa perspectiva. Cuando, por ejemplo, el Señor le decía a Noé que se había arrepentido de hacer al hombre, ¿se acuerda? Capítulo 6, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra y he decidido raerlos de sobre la faz de la tierra con un diluvio. Me arrepiento. Y después nos encontramos con el pasaje de Números que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, claro, los enemigos de Dios, los ateos, dicen, tu Biblia está llena de contradicciones. ¿Cómo es que Dios no se arrepiente y después dice que se arrepiente? O sea, quiere algo, después recapacita y dice, no, me equivoqué. No, este lenguaje ha de entenderse, hermano, en un concepto antropomórfico. ¿Se acuerda que lo hemos hablado? Antropomórfico, ¿cierto? Es como que él realmente se manifiesta como hombre. Que nosotros debemos entender que el Jehová del Antiguo Testamento después se hace carne y se manifiesta como hombre corporal con la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque él fue 100% hombre. Pero en el Antiguo Testamento vemos estas expresiones antropomórficas, como por ejemplo hablar de arrepentimiento. El Señor no tiene que arrepentirse de nada. O cuando el Señor habla de olor grato, ¿cierto? Percibió Jehová un olor de descanso, un olor grato. No es que Dios tenga nariz y pueda estar oliendo, sino que es una expresión antropomórfica. Antropomórfica significa de forma humana. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Dios prueba a Moisés. Le dice, yo veo a este pueblo de dura cerviz, lo voy a consumir, lo voy a destruir. Mis preguntas son, ¿podría el Señor destruir a su pueblo, al cual desde antes amó, en medio de una promesa por sí mismo? ¿Cierto? Cuando se la ratificó a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, él por amor de sí mismo, él jura por sí mismo darle descendencia a Abraham. Y ahora él dice, voy a destruir este pueblo. No, no va por ahí la interpretación, ¿no es cierto? Entonces aparece el concepto humano de amor al pueblo de Dios, de Moisés. ¿Qué es lo que dice Moisés? Moisés dice, frente a esto que decía el Señor, yo voy a destruir y mi ira se va a encender contra este pueblo de dura cerviz. Versículo 11 dice, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto? Entonces nosotros debemos entender que la oración, hermanos, no es para torcer la mano de Dios. Es para comprender la voluntad de Dios. Fíjese que Moisés está revelando que está comprendiendo o comprendía el propósito de Dios. ¿Por qué Dios lo sacó con mano poderosa? ¿Se acuerda? Lo estuvimos estudiando, por eso decíamos que tenemos que relacionar el capítulo 9. Yo he levantado a Faraón. Faraón llegó ahí no por el arte de la suerte. No es que Dios estuvo despreocupado y de repente apareció este faraón, un tirano que se fue en contra del pueblo de Israel, en contra de su pueblo. No, la Biblia dice que él lo levantó, ¿se acuerdan o no? Capítulo 9 dice, yo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Y cuando el pueblo de Israel tenía que ser libertado, él endurecía el corazón de Faraón de manera que el faraón no dejara ir a su pueblo. Y lo sacó de manera gloriosa, lo libertó de manera gloriosa. Entonces Moisés está en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Cómo va a quedar esta promesa que tú le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Entiende los propósitos? ¿Se da cuenta? Dios juró, juramentó por sí mismo salvación para este pueblo. Esto no es un asunto humano de decir, yo prometo que te voy a dar algo, pero depende de cómo te portes y yo te voy a retirar la promesa. Hermanos, el pacto de Dios con Abraham, y lo estuvimos estudiando en extenso en su oportunidad, es un pacto incondicional. Incondicional. El pacto incondicional de Dios con Abraham prevalece. Prevalece directamente al pueblo de Israel y prevalece ahora para nosotros los gentiles. Nosotros debemos entender, hermanos, que en la persona de Abraham viene la redención. Nunca olvidemos esa relación que la estudiamos en su oportunidad. En la genealogía de Mateo capítulo 1, cuando comienza la línea genealógica, lo primero que dice que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David. Hijo de Abraham, redención. Hijo de David, reino. Siempre usted va a relacionar en las Escrituras a David con el reino. Y a Abraham con la redención. Y esa redención se mantiene, se hace efectiva, gracias a la promesa de Dios para con nosotros. No a la fidelidad de su pueblo. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo, aunque fuéramos infieles, él permanece fiel, pero agrega algo más? ¿Quién se acuerda? Porque él no puede negarse a sí mismo. Él prometió fidelidad. Él prometió salvación, hermanos. Él no se puede negar. Él no se puede desdecir. Entonces el énfasis que quiero dar en este trozo que hemos leído, un pueblo que no merece misericordia, que no merece salvación, que no merece fidelidad, Moisés como hombre, ¿cierto? Y como un tipo, esto lo vamos a hacer en comillas, como un tipo de Cristo, intercede por su pueblo. Nosotros vamos entendiendo esa figura. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él es el intermediario, el intercesor por excelencia. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero para los judíos Moisés tenía una particularidad. Por eso que es tan interesante este lenguaje cuando ellos leían de Moisés y no descubrían de quién hablaba Moisés. Estaban cara a cara con él, con el protagonista de los escritos de Moisés. Y no podían verlo porque es un asunto de revelación. Entonces el énfasis en este pasaje es la intercesión de Moisés, cual tipo de Cristo, diciendo que la ira de Dios no cayera sobre su pueblo. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué la ira de Dios no cayó sobre nosotros? ¿Por qué éramos macanudos? ¿Por qué éramos mejor que Israel? Es porque alguien fue puesto en medio como propiciación. Acuérdense que la propiciación es aplacar la ira de Dios. De modo que la ira de Dios no llega a nosotros porque nosotros seamos salvos. No nos llega a nosotros porque está Cristo Jesús en medio. Tomémosle el peso de lo que dice. Ahora quiero hacer el paralelo. Lo que dice aquí Moisés es el amor entrañable a su pueblo. Dice versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? La fama del Dios de Israel trascendió las fronteras, hermano. Por lo tanto, Dios nunca iba a hacer algo así, pero aparece esta figura intercesora. Este amor por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Y el Señor, a pesar de que en términos solamente de justicia, debiera haberlos raído, ¿cierto?, consumido, no obstante no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Miren lo que dice el capítulo, vámonos al Nuevo Testamento, por favor, en 1 Corintios, capítulo número 9. 1 Corintios 9, hablando en esta misma línea de esta intercesión, esta oración por su pueblo Israel. 1 Corintios 9. Mientras lo buscan, ustedes se acuerdan cuando el Señor, cual profeta, porque él cumplió todos los roles de sacerdote, de profeta, de sumo sacerdote y de víctima a la vez. Fue el Cordero, exactamente. Y como profeta él decía, Jerusalén, Jerusalén. Fíjense que ahí aparece el Señor llorando. El Señor llora con Jerusalén y también llora con Lázaro. Ya nosotros le vemos llorando. Lágrimas humanas. Él, 100% hombre, derrama sus lágrimas por su pueblo, por su amigo. Bien, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, dice la Escritura, reunirlos, ¿cierto? Cobijarlos como la gallina. Ahí hay un concepto de zoomorfismo. No es que Dios tenga alas, sino que una figura, ¿no es cierto?, de un animal tierno que acorrala a sus polluelos para protegerlos, para ampararlos, y no quisiste. Entonces, por eso que uno se acuerda cuando el capítulo 6 de Lucas dice, ¡ay de vosotros!, le dice, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas, dice. Los falsos profetas siempre han sido aplaudidos, pero los profetas de Dios siempre han sido marginados, desprestigiados. Los mataban, hermanos, los perseguían, los expulsaban, los echaban de la región. Entonces, el apóstol Pablo acá, mire lo que dice de esta manera, en el capítulo número 9 de 1 Corintios, 1 Corintios capítulo número 9, versículo 20, vamos a leer. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Bueno, este pasaje, hermano, ha sido muy mal utilizado. Porque se ha aplicado, ¿sabe para qué? Para decir, me he hecho jijopero, y así lo han dicho, ¿eh?, para ganar a los jijoperos. Me he hecho rapero, me he hecho rockero, lo que usted ponga ahí. Porque cuando uno quiere justificar el error, va a buscar un pasaje fuera de contexto como sea para justificarlo. Pero aquí está hablando del pueblo de Israel, hermanos. No está hablando de una moda, no está hablando de una cultura, no está hablando de una expresión musical mundana. Está hablando del pueblo de Dios para salvación. De modo que el apóstol Pablo, entendiendo el conocimiento pleno, ya vamos a llegar al versículo 2 del capítulo 10 de Romanos, el pueblo de Israel tenía celo, pero no tenía el conocimiento pleno. Pero Pablo sí. Y mire, uno va entendiendo algunas cosas con mayor claridad. El Señor en sus planes, en su sabiduría, escoge a este hombre, pero que en su vida pasada, cuando hablamos de vida pasada, antes de ser cristiano, Saulo era un judío de tomo y lomo, como se dice. O sea, era un legítimo judío. Y él mismo se presenta como tal, ¿no es cierto?, hablándole a los filipenses en el capítulo 3. Ya lo vamos a leer después. Entendía todo el conocimiento. Y también entendía, como se dice, la otra cara de la moneda. Porque él se acordaba cuando era judío. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, de hecho, en el versículo 16, por ejemplo, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Él estaba cautivo por la predicación del evangelio. La palabra evangelio, como bien lo sabemos, es anunciar la buena noticia, pero después de una mala noticia, una terrible noticia, dramática noticia, de que somos pecadores. La terrible noticia del evangelio es que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios, la ira de Dios, la ley de Dios nos condena. Pero la buena noticia del evangelio es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para salvación. Eso cautivó a este hombre, llamado Saulo. Y de judío, de perseguidor de la iglesia, de asolador de la iglesia, pasó a ser un defensor del evangelio, ¿cierto? Su vida la dio por el evangelio, en nombre del evangelio. Se anuló a sí mismo, se anonadó a sí mismo por amor al evangelio. Y siempre mantenía este apego, ¿a quién? A los que son de su nación. Ahí entendemos este versículo. Versículo 20, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Él nunca judaizó la iglesia, pero él entendía muy bien cómo pensaba un judío para poder predicarle el evangelio. ¿Me entiende? Él lo hacía sincretismo religioso, no hacía ecumenismo, pero sí entendía cómo pensaba un judío porque era Pablo, el anterior Saulo de Tarso. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahí está hablando del otro grupo, a los judíos y a los que están fuera de esta esfera de la ley. ¿Se acuerda cuando compartimos Romanos? El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, presentaba la culpabilidad del hombre en su totalidad. Los que estaban con ley y los que estaban sin ley. Los hombres que viven, ¿no es cierto?, sin Dios ni ley, ¿cómo se llama?, pero también los religiosos. Fíjense que ambos grupos están bajo la lupa, la óptica de Dios, y ambos grupos, incluyéndonos nosotros, estábamos condenados. Éramos culpables. Aquí no es un asunto de religión, no es un asunto de méritos. La salvación no se logra por un buen estilo de vida, por una vida moral solamente. La salvación se logra por una justificación imputada. Es decir, Dios declara justicia a un pecador. Obviamente el pueblo de Israel no entiende esos parámetros. Lo estuvimos leyendo, por eso vamos a ir repasando. Un pueblo que iba tras una ley de la justicia o ley de justicia, no alcanzó la justicia, porque iba tras ella por obras. Y nosotros, que nunca fuimos tras una ley de justicia, alcanzamos justicia por fe. ¿Y la fe qué es lo que es? Un don de Dios. Entonces, volviendo y retomando el tema, el apóstol Pablo menciona este amor práctico al pueblo de Israel, aún entrando en la esfera judía, haciéndose judío para alcanzarlos para salvación. Nosotros estuvimos hablando el día de ayer en la reunión, allá en Chicureo, sobre qué pasa con los judíos actuales que se convierten al evangelio. Ellos pasan a ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Salen de la esfera del judaísmo, con el trato del judaísmo que va a tener el Señor posterior al arrebatamiento de la iglesia, y ellos conforman lo que se llama la iglesia de Cristo. No por ser judío es ser salvo. Entonces, el apóstol Pablo lo comprendía muy bien. No es la circuncisión lo que salva, sino la nueva creación, ¿se entiende? Pero volvamos a Romanos 10. Pero en el capítulo 10 de Romanos, como ya lo leímos, el apóstol Pablo está nuevamente poniendo en el tapete ahí del análisis el pueblo de Israel. No está hablando, hermanos, de un pueblo espiritual. No está hablando de una transición de un pueblo que fracasó hacia un pueblo o una Israel espiritual. Él está hablando de Israel. Y esa es la tónica y el hilo conductor que viene inclusive desde el capítulo 9 de Romanos. Entonces, nosotros debemos recordar ahora, hermanos, que solamente como un repaso, la salvación no se efectúa el día en que el Señor nos llamó. La salvación comienza desde antes de la fundación del mundo. En el plano terrenal podríamos decir nosotros, sí, ahora nos damos cuenta que somos salvos, porque el Señor abrió nuestro entendimiento, cambió nuestro corazón, nos convirtió. Pero como una vez dijo un predicador, esto es igual que un dintel de una puerta, es una puerta. Usted ve por un lado un letrero que dice, por gracia sois salvos. Y usted traspasa esa puerta, y al otro lado de la puerta hay otro letrero que dice, fuisteis elegidos. Ahora comprendemos, hermano, que nosotros no traspasamos la puerta por méritos, por voluntad humana, sino que fuimos convictos del Espíritu Santo, constreñidos, como hemos estado analizando esta palabra, forzados por el amor de Cristo a pasar al otro lado de la puerta, y ahora comprendemos que nuestra salvación, ¿sabe de dónde proviene? Desde antes de la fundación del mundo. Y el pueblo de Israel de la misma forma. Cuando lleguemos al capítulo 11, el apóstol Pablo lo dice de esa forma. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y lo dice en el versículo 2, capítulo 11 de Romanos, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ese desde antes es un decreto. Y ahí no hay nada más que hacer. Por eso es que no es llegar y decir, no, Israel fue desechado, Israel salió de los planes de Dios, y punto. No, eso sería, hermanos, torcer lo que dicen las Escrituras. Entonces nos acordábamos también, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ir mencionando muchas cosas. Dios tiene promesas para este pueblo, que se van a cumplir. Y hay una profecía que siempre la vamos a estar mencionando porque es un verdadero reloj, es un itinerario, hermanos, que se ha ido cumpliendo y que está por cumplirse cabalmente. Me refiero a las 70 semanas de Daniel. El profeta Daniel habló de 70 semanas, ¿sabe para qué? ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas? Para restaurar plenamente al pueblo de Israel. Y muchos dicen que eso ya se cumplió. Se cumplió en este nuevo pueblo, en esta nueva iglesia o en esta nueva Israel espiritual. Entonces el pasaje pasa a ser solamente una alegorización y no un hecho concreto literal. Pero esto se desvanece cuando nosotros vamos al sentido histórico literal del pasaje. La Biblia habla precisamente de tiempos que ha tomado Dios con este pueblo, un trato con este pueblo en términos de redención, y que va a culminar con la última semana. ¿Sabe cuántas semanas han pasado? Según el profeta Daniel, son 70 las semanas. 70 semanas ha determinado el Señor para restaurar plenamente Israel. Han pasado 69 semanas. Así lo dice la Sagrada Escritura. Desde que se comienza, desde que Nehemías sale, ¿cierto?, a construir los muros de la nación, de Jerusalén, ¿ya?, hasta la muerte del Mesías, habrán 69 semanas. Pero hay una semana pendiente, hermanos. Una semana que habla de la restauración plena, completa de Israel. ¿Qué quiero señalar con esto? Con esto termino. Que la promesa no ha terminado aún, hermanos. La promesa está por cumplirse. De la higuera aprended la parábola, dice el Señor. ¿Quién es la higuera? Bueno, usted puede imaginarse muchas cosas. Usted puede decir, para mí la higuera, no, es que no podemos nosotros aplicar nuestro criterio subjetivo. La Biblia no es un cuadro abstracto, como lo hemos dicho, es un cuadro objetivo. ¿Qué es la higuera? La Biblia habla de que el Señor llegó a tal lugar y maldijo una higuera, y la higuera, ¿qué ocurrió? Se secó. Es un tipo de Israel, no cabe duda. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna, mirad que el verano está cerca. Es Israel, hermanos. Es el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.